Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión y en este mes de noviembre, pues les quiero extender una invitación a la aventura. Habíamos escuchado en el programa anterior el fabricante de motorhomes allá en Pasto. Y uno dice, ¿en Pasto? Pasto que no tiene una tradición industrial. Bueno, allá están fabricando ese tipo de vehículos. Hoy vamos a conversar con una colombiana que con su pareja, pues se han aventurado por las carreteras del sur del continente. Inicialmente lo hicieron caminando, lo cual me parece pues una travesía muy difícil. Yo preferiría haberlo hecho en bicicleta, pero bueno, ellos ahora están en una camioneta y nos van a contar su historia. Isabel Villegas, Isa por ahí, bienvenida a Uniminuto Radio.
Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación a la aventura. De parte de todos, gracias.
¿Ustedes cómo arrancaron este sueño de caminar, de rodar por el mundo, de conocer mundo?
Bueno, nosotros arrancamos el 16 de septiembre del 2019, ya casi van a ser 2 años, y salimos, como dices tú, con mochila al hombro. Echábamos dedo, como se dice coloquialmente, que carros nos levantaban, servicios públicos, transporte público, y así recorrimos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta llegar a Chile. Todo con una mochila al hombro, quedándonos en hostales, armando carpa, en fin. Y cuando llegamos a Chile fue que, como tú dices, adquirimos una van que le llamamos cariñosamente La Clandestina, y en ella seguimos por todo Chile y por toda Argentina. Y esa van es también nuestro hogar. Tiene cocina, tiene cama, sí. Tiene hasta baño, pues, tiene todo.
Ahora bien, yo invito a todos nuestros oyentes a que lo sigan allí en su canal de YouTube, para que se den cuenta que sí, está la camioneta, pero no es el motorhome así, estilo gringo, portentoso y fabuloso, no. La cosa es más pequeña, es una camioneta Chevrolet, de estas que se utilizan aquí para reparto de cosas, ¿no? De mercancías. Sí. Realmente es una camioneta bastante pequeña. Bueno, Isa, pero ¿qué te motivó o qué les motivó salir a recorrer el mundo?
Bueno, yo era gerente de mercadeo en una multinacional de consumo masivo en Colombia. Tenía horario full. Soy de Manizales, pero vivía en Bogotá con mi pareja. Y yo era muy feliz en el trabajo. Mi historia no es, ay, que estaba muy triste en mi trabajo, aburrida. No, yo era muy feliz en mi trabajo, me gustaba muchísimo, pero sí estaba cansada de la rutina y de la vida citadina. Y sentía que si iba a llegar a vieja, no iba a tener que contarle a mis nietos qué aventura le iba a contar si iba a estar encerrada en 4 paredes yendo al trabajo y volviendo. Entonces quería cambiar eso, quería vivir aventuras. Digamos que estoy en mi juventud gloriosa, que muchos dirían que es la edad más productiva económicamente. Bueno, yo creo lo contrario, o sea, creo que sí, uno puede ser productivo económicamente, pero también estoy en la edad en donde hay que salir, hay que buscar aventuras, hay que buscar historias para contar. Y esa fue la motivación más grande.
Pero usted no va sola.
No, no voy sola.
Usted va con su pareja. Exacto. Ricky, ¿no?
Ahí entra Ricky. A mí me entró la idea y entró todo un proceso de convencer a Ricky. Ricky ya iba a cumplir 30 y yo no sé qué le pasa al ser humano cuando cumple 30, de verdad. No, es que ya va a cumplir 30 y toca establecerse, toca casarse, toca empezar a ahorrar para la primera cuota del apartamento. Y Ricky estaba muy metido como en ese chip de estoy siendo muy productivo económicamente. Bueno, sí. Todo un proceso hasta que ¡pum! Le cambié el chip y lo convencí. y también se sumó a la aventura, y salimos los dos en busca de aventuras.
Aquí lo complejo es que pues dos profesionales que ganan bien, que están relativamente establecidos, salir a caminar. Pues nosotros hemos tenido el gusto en este programa de entrevistar gente que se ha venido en bicicleta, la familia Saab, que salió en un carro modelo 28. En fin, hay otras alternativas, pero ¿por qué caminar?
Bueno, no tanto caminar, o sea, sí caminábamos muchísimo, muchísimo, pero digamos que en Colombia yo no estaba tan empapada del mundo del van life, como le llaman, o sea, del mundo de motorhomes, y no tenía en mi mente esa posibilidad de salir en auto. La única posibilidad y digamos que los referentes a nivel de redes sociales, etcétera, era gente que salía como mochileros, es decir, con una mochila al hombro y caminas cuando tienes que caminar, agarras cualquier auto cuando lo tienes que agarrar, te montas en tractomula, te montas en buses públicos, en colectivos, lo que haya, el servicio, el medio de transporte que haya, ¿cierto? Y esa fue la opción que nosotros vimos al principio. Ya en el camino, me acuerdo que conocimos una persona en Ecuador que nos dijo, no, no hagan la Patagonia, que la Patagonia es el sur del continente, con mochila al hombro, porque van a tener que caminar mucho, porque las distancias son muy largas las unas entre las otras, porque, bueno, entonces ahí fue que, ve, mira, se puede también en van. Y ahí fue que se nos metió la idea, ya en el transcurso como tal del viaje. Pero al principio, digamos que era la única opción que veíamos.
Sí. Bueno, esa aventura de recorrer mundo, de recorrer Sudamérica, en líneas generales, para nosotros que vivimos en el norte del continente, lo más fácil es ir hacia el sur, porque si queremos ir hacia Centroamérica o Norteamérica, pues primero tienes que pasar Panamá y ahí la cosa se complica, sobre todo si te vas en un vehículo, ¿no? Pues pasar Panamá tienes que hacer un barco para llegar a Panamá, no hay de otra manera, así que los costos se disparan. Pero viajar hacia el sur tiene atractivos muy hermosos y es el contraste del continente. Cuando sales de Ecuador, que también es un país verde, y llegas al Perú, te encuentras con el desierto.
Sí.
Y ese es un paisaje totalmente distinto que nos rompe la cabeza a nosotros que somos andinos, que estamos rodeados de verde. ¿Cómo fue ese paisaje para ti?
Total, mira, yo tengo una anécdota y es que cuando estaba en Colombia recibimos muchos extranjeros, ¿cierto?, en nuestra casa y todos eran asombrados con las montañas y con el verde y yo la verdad no entendía muy bien, o sea, como que, pues a mí me parecía que en todas partes había verde, entre la ignorancia, ¿cierto? Y cuando salí de Colombia lo entendí perfectamente, sobre todo como tú dices, cuando uno llega al norte de Perú, son kilómetros y kilómetros y kilómetros donde no hay ni una vaca, o sea, desierto árido, 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 que tú dices, increíble que un país tenga tanto, tanto, tanto desierto. Entonces, sí, claro, fue un shock. Y también cuando entramos por la Patagonia argentina, que la Patagonia chilena, muy en el sur, tiene verde, mucho verde, pero cuando entras a Argentina al nivel de El Calafate, que queda bien en el sur, te encuentras con lo que aquí le dicen pampa, que es verde, amarillo, amarillo todo, y solamente ves guanacos, que es como el primo hermano de la llama, y no hay nada. Entonces, sí es bien impactante pues ver otro tipo de paisajes.
Y cuando cruzas Chile es peor, porque sales de ese desierto que es toda la costa pacífica del Perú, porque hay que recordar que Perú va en tres franjas, ¿no? Que es el desierto, la parte andina y la parte selvática, ¿no? La Amazonía, esa es la característica.
Total,
de Perú.
Sí.
Pero cuando uno llega a Chile, el norte de Chile es aterrador, porque es el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, y sobre todo pues el desierto más desierto, si cabe el término, en América Latina. ¿Cómo les fue en esa travesía por Chile?
Uy, eso fue, nosotros entramos a Chile por el altiplano boliviano, que es el Salar de Uyuni. Uh-huh. Hicimos una excursión de 4 días por todo el altiplano, pasas por el Salar, pasas por 4.500 metros sobre el nivel del mar, y luego de 4.500 bajas casi al nivel del mar y entras a Chile por el desierto de Atacama. Ese desierto, como tú dices, no tiene nada. Nosotros en ese entonces estábamos buscando ahorrar mucho dinero porque entrábamos de un país muy económico, Bolivia, y pasábamos a Chile, que es un país costoso, y decidimos acampar. Acampamos en el desierto de Atacama y no sabes el calor. De
Sí.
noche los desiertos son muy fríos, pero el calor que hace durante el día es, mejor dicho, a las 6 de la mañana ya teníamos que estar fuera de la carpa.
Sí.
Entonces, esa fue nuestra pasada como por el desierto y la zona árida de Chile.
Bueno, llega uno a Santiago y viene la urbe nuevamente, una ciudad pues que pues hay que recordar que tuvo unos problemas sociales pavorosos, unas manifestaciones casi acaban con la ciudad. A ustedes creo que no les tocó eso, ¿no?
No, nosotros realmente entramos a Santiago y no sé si te acuerdas de las manifestaciones sociales que
Sí,
hubo en Santiago. Bueno, nosotros hemos ido de manifestación social en manifestación social. Cuando entramos a Ecuador hubo muchas manifestaciones porque iban a quitar un subsidio de la gasolina. Cuando entramos a Perú, el Congreso se había, habían derrocado el Congreso. Cuando entramos a Bolivia, estaban derrocando a Evo Morales.
uy.
Entonces, y cuando entramos a Chile, estaban todas las manifestaciones sociales. Y ahí fue que entramos a Santiago, en
Sí.
plenas manifestaciones. Y eso fue todo un shock.
Claro, esa experiencia, cuéntanos un poco de esa experiencia porque de todas maneras da mucho temor, uno es extranjero, ¿no? Finalmente.
Total.
Y el temor, ¿no? Porque esa manifestación uno no sabe en qué van a terminar.
Claro. Realmente nosotros nos guiamos mucho con lo que dicen los locales, no tanto los medios, porque los medios, digamos que muchas veces o cuentan una versión que no es o cuentan la versión que quieren, entonces siempre, siempre, siempre nos guiamos con locales. Le preguntamos al local cómo está la situación y si nos dicen entren o no entren, entramos. Por ejemplo, en Bolivia estuvimos esperando casi 15 días en la frontera entre Bolivia y Perú para que la abrieran, porque estaba cerrada por todo esto de Evo Morales. Y cuando entramos, los mismos locales nos dijeron, intenten hacer Bolivia rápido. O sea, en este momento no es para hacer turismo en Bolivia. Ahorita ya está bien. O sea, esto les estoy hablando que fue hace casi un año y medio por ahí, un poquito más. Y cuando entramos, efectivamente, entramos a La Paz y estaba militarizado, no había presidente en ese momento, estaban decidiendo quién iba a ser el presidente como que de reemplazo. Entonces, en Bolivia lo hicimos en 2 semanas, cuando nosotros nos demoramos casi siempre 3 a 6 meses en cada país. Entonces, Bolivia lo hicimos muy rápido por eso. Pero lo que te digo, o sea, más allá del miedo, es preguntarle al local que está ahí cómo lo está viviendo y si es posible ir o no ir.
Ustedes han tenido una aventura adicional y esto es este tema del orden público, porque en líneas generales cuando uno hace ese turismo, esos recorridos, uno encuentra a ciudades normales, en el trajín normal, aquí no pasa nada, cuando vas por las carreteras son carreteras muy tranquilas, en líneas generales, pero a ustedes les ha tocado unos tropeles, pero de
Sí,
marca mayor.
pero sabes que eso es, o sea, en parte es lindo. Porque logras ver a, o sea, uno es una aventura más que contar, ¿cierto? Nosotros nada lo vemos como un problema o un obstáculo, sino, bueno, esto es una aventura más y en un futuro la vamos a contar. Y también ves la forma de manifestación de cada uno de los países y cómo Latinoamérica entero arde, ¿sí sabes? Entonces, hace parte, para nosotros hace parte del viaje y hace parte del turismo. Puede que para alguien más no y salga corriendo, digamos que de esas situaciones, pero para nosotros es, hace parte como tal de vivir la aventura y de, no sabes, lo impresionante, por ejemplo, que nos pareció la forma de manifestar de Ecuador. Fueron 2 semanas en donde el país entero se frenó, los supermercados estaban desabastecidos ya. Y salió toda la comunidad indígena de Ecuador, que es muy fuerte, a manifestarse en las calles. Y son indígenas bravos que hacen valer sus derechos, que tapan las calles. El día después de que dijeron vuelve el subsidio de la gasolina, no te imaginas la cantidad de indígenas limpiando y organizando todas las calles y todo el desastre que habían cometido. Entonces, como que uno dice, uf, qué forma de manifestar tan. O sea, tan pacífica y tan de admirar. No sé, como que vas mirando y vas analizando también a los ciudadanos que están protestando. Como te digo, para mí es una aventura que nos toque, que nos haya tocado todas estas cosas en cada uno de los países.
Otro problema que tenemos en América Latina es el tema económico, ¿no? Entonces tú sales de un país costoso como es Chile y te llegas a una Argentina con una inflación galopante que hoy vale esto, por decir cualquier cosa, 10 pesos y a los 3 días ya está en 30. ¿Cómo se sobrevive en un país como Argentina con semejante inflación tan pavorosa?
Mira, yo al principio no lo entendía. Te digo porque entré a Argentina y nosotros compramos una bebida energizante todos los días. Nos gusta mucho esa bebida. Y yo no entendía por qué el de la tienda me cobraba hoy en día 100 pesos, por decirlo así. Mañana me cobraba 170. Pero te estoy hablando de días, o sea, no de semanas, sino de días. Y yo le decía, señor, pero si esto valía, o sea, yo le pagué ayer 100 y en Colombia que te suban a ti un pan 3 mil pesos de un día para otro y después el siguiente día otros 3 mil y otro, o sea, es una locura. Y él no cita, todo cambió. Y yo al principio pensaba que era el de la tienda que me quería cobrar
Que te
más.
estaba
Y
tumbando.
sí, y no, realmente es así. Realmente es un país en donde la plata, o sea, el ahorrar no te alcanza y es triste. Nosotros afortunadamente, digamos que Ricky tiene trabajo online, Ricky es arquitecto, trabaja como freelancer y tiene clientes en Estados Unidos, en Colombia. Y yo, pues mi ingreso principal es YouTube y todos esos ingresos son en dólares. Entonces, pasarlo a Argentina me beneficia, por así decirlo. Pero si tú ganas en pesos argentinos, lo que estás ganando hoy probablemente no te alcance para comprar el mismo mercado que hiciste hoy, mañana. Entonces sí, es bien complejo, la verdad.
Tú eres parte de una generación que yo admiro mucho porque es una generación que tiene el valor de tomar la vida de frente y aprovecharla. Me explico. Tú lo decías antes, en líneas generales, mi generación fue una generación formada para trabajar. La única ilusión que uno tenía en la vida era casa, carro y beca, ¿no? Y beca y eso como para los hijos. Pero salir de vacaciones, ¿no? Cartagena, Melgar. Si tenías algún dinero adicional, pues te ibas a Estados Unidos, que a Disneylandia, bueno, cosas de esas. Pero eso era la vida para nosotros. Y claro, ya cuando uno llega a cierta edad, yo ya pues soy de la mitad del siglo pasado, pues uno reflexiona, ¿no? Y uno dice, he existido, pero no he vivido. He estado en el mundo, pero no me he gozado el mundo, y de la mejor manera posible, no en vicios ni en cosas raras. No. Poder disfrutar la vida, verla, admirarse. En los videos de ustedes, a mí me encanta escucharte cuando encuentro un paisaje así y que te ahí, ustedes lo dicen, ¿no? No, qué cosa tan maravillosa. Muéstremelo, muéstremelo. Por fin nos lo muestran y dicen, wow, qué cosa tan espectacular. Ustedes como generación, pues disfrutan la vida, es decir, hacer estas travesías implica tomar una decisión seria con respecto a uno mismo y darse la pela y echar pa'lante. Y eso es admirable. Y otra cosa, y otra ventaja impresionante que ustedes tienen es lo que está haciendo Ricky y lo que tú haces de alguna manera, que es ganarse en la vida a través de la plataforma por estar conectados. Creo que son unas ventajas comparativas que esta generación debería aprovechar mucho más para disfrutar lo que queda del planeta, considerando la crisis ambiental, que de eso vamos a hablar ahora más tarde, porque realmente es una posibilidad de hacerlo. Ya no estás amarrado a un escritorio, ya no estás amarrado a una oficina, ya no estás amarrado a un horario que tienes que cumplir a rajatabla y pase lo que pase, y sobre todo estar pensando en la pensión, que se puede ahorrar de otra manera y no necesariamente esclavizado a un salario, a un jefe, ¿no?
Total. Mira, nosotros teníamos mucho ese chip, porque ese chip que tú dices, tristemente, se pasa de generación en generación. Y no te voy a decir, mis papás igual me apoyaron 100%, pero igual les dio susto, ¿cierto? Nosotros salimos con la idea de recorrer 6 meses y volver al trabajo original. Y recorrerlo con ahorros y devolvernos. Ya llevamos 2 años. Y la verdad es que el camino mismo nos fue diciendo lo que tú dices. Para nosotros las prioridades cambiaron. Yo no digo que esté mal tener una prioridad de comprarte un apartamento o comprarte un carro, pero para mí, Isabel Villegas, esa no se volvió la prioridad, ¿cierto? Y más que todo porque cuando tú te vas de este mundo, ese carro y esa casa no son nada, no quedan en nada, si sabes, quedan. ¡Oh! Pero los recuerdos y las memorias que tú haces contigo y que tú también formas con las personas es lo que nos hizo cambiar el chip. Dijimos, la verdad es que la vida se me puede pasar y nosotros por eso la vivimos intensamente. Nos han pasado cosas de amigos que han muerto instantáneamente, que, o sea, cosas muy cercanas que decimos, ¿te imaginas que no hubiéramos hecho ese viaje solo por estar pensando en el futuro? Entonces nosotros vivimos la vida al máximo, en este instante, lo que está pasando en este momento. Y lo que tú dices también de estar sentado en una oficina, en la cuarentena fue que nos dimos cuenta más que todo eso. Al inicio de la cuarentena dijimos, al principio nosotros vendíamos artesanías. Y yo salí con la idea de, quiero que este viaje sea sostenible económicamente, porque no me quiero devolver a el trabajo de una oficina ni tampoco una ciudad. Quiero buscarle cómo hacerlo sostenible. Al principio eran artesanías, cuando llegó la cuarentena nos dimos cuenta, bueno, no vamos a poder seguir vendiendo artesanías. Yo amo la comunicación, el storytelling, el contar historias, me encanta. Y Ricky ya trabajaba como independiente en Colombia, así que decidió volver a contactar a sus clientes. Y ahí fue que nos dimos cuenta, wow, podemos trabajar 3 días a la semana por internet y los otros 4 días viajarlos y disfrutarlos al máximo, porque no es que yo no vengo ni de familia rica, mi papá no me manda un peso para poder hacer esta travesía, mi mamá tampoco, porque muchas veces piensan eso, que para viajar, no, nosotros igual trabajamos, pero decidimos trabajar de una forma diferente, que es totalmente válida a la trabajo de oficina. Pero sí, es cuestión de vivir la vida como si se fuera a acabar hoy. Esa es la invitación.
Hay otro aspecto que, y tú me corroboras si estoy en lo cierto o no, y es que cuando uno vive en una ciudad encerrado en la ciudad, claro, no es que signifique que esté enjaulado en la ciudad, pero sí, uno vive encerrado en la ciudad, en el día a día y en el tropel de las cosas. Uno tiene una perspectiva muy triste del mundo porque te rodeas de muy malas noticias todos los santos días. Coges un periódico, ves un noticiero, escuchas la radio, son malas noticias, malas, 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 malas noticias. Pero cuando tú estás con la gente, te das cuenta que hay muy buenas noticias todos los santos días. Además, porque la gente no es tan mala como a veces sentimos, y creo que tú lo habrás vivido en Bogotá, ¿no? Que uno se asusta con la gente, que se te acerca mucho, que, en fin, hay una cantidad de condiciones de seguridad, de percepción de tu propia seguridad que te complican la existencia. Pero cuando tú estás en estos viajes te das cuenta que la gente no es así, que hay más generosidad en líneas generales que ese problema de gente que te embrolla la vida, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Mira, no, nosotros, o sea, todo nuestro viaje ha sido formado por la gente y los lugares los cuales yo te digo, ese es el lugar en el mundo, no es porque tengan un paisaje increíble, no es porque tengan complejos turísticos increíbles, no, es porque la gente nos ha tratado de tal forma que eso es lo que se te queda a ti en la cabeza, las anécdotas con la gente. Y muchas veces me dicen, Isa, ¿no te da miedo? ¿Qué susto dormir en una van, en cualquier parte, en una estación de servicio, en una gasolinera? ¿No te da susto? Y yo digo, o sea, en los 2 años que hemos estado, hemos sufrido un robo, pero de resto hemos tenido miles de experiencias con gente buena. Entonces es más empezar a confiar en la gente buena. Y yo también creo mucho en la ley de atracción. No sé, si tú dices, me van a robar, me van a robar, me va a ir mal, me va a ir mal, este tipo que está allá se ve sospechoso y empiezas a llamar y a llamar las cosas. Y esa ha sido la ley nuestra, ¿cierto? Todo va a estar bien. Y te lo metes a la cabeza de tal forma que te lo crees y de tal forma que el universo mismo te manda cosas buenas. Y es el angelito viajero que todo viajero tiene. Mi mamá dice que mi angelito es enorme, o sea que el angelito que yo tengo es gigante. Y sí.
Hay otra cosa que nos marca a nosotros, a los colombianos, y tú me corroboras si sí o si no, y es que uno le tiene un temor a la autoridad. Cada vez que a ti se te acerca alguien de uniforme, uno como que se preocupa, ¿no? Se
Sí.
encrispa, pues se pone todas las alarmas. Y a veces, pues a ustedes los han parado, los han chequeado, pues todas partes del mundo se supone que lo hacen. Pero a ti te da mucho susto, ¿no?
A mí me da mucho susto. Mira, me pasaron ciertas cosas con la policía en Colombia que, y no solo soy yo, o sea, yo lo pregunto por mis redes sociales y tristemente mucha gente le tiene miedo por el abuso de poder que algunos hemos sentido en algún momento, ¿cierto? Que yo no, yo estoy 100% segura que yo no estoy haciendo nada malo y que no tengo, que todos mis papeles están en regla, que todo, pero puede que el policía se invente alguna ley, puede que, no sé, si sabes, entonces me da susto siempre que nos paran y es triste, eso me parece triste, triste, triste. Y hay otra cosa adicional ahí que es aún más triste, y es que como colombianos igual siempre va a haber ese estigma, ¿cierto? Que no lo ganamos, tristemente está ganado, o sea, la fama no se hace sola, está ganado, y que también aumenta el miedo, ¿cierto? Porque cuando tú dices, ¿cómo están? ¿De dónde son? Ricky. Para que los que se quieran meter a ver mis redes sociales y vean la apariencia de Ricky, mi pareja, tiene apariencia europea, mono,
Sí.
con rastas, blanco. Entonces todos le empiezan a hablar en inglés y cuando se dan cuenta que es colombiano, cambia el trato, ¿cierto? Entonces por eso también me da susto a veces. La policía, no estoy diciendo que la policía en general en toda Latinoamérica sea mala, no, creo que es más una cosa mía, o sea, como de mí, pero sí, da susto, es triste, pero sí.
De las cosas malas, porque claro, de las cosas buenas se pueden contar muchísimas anécdotas, además porque son más las buenas que las malas, pero esta que tú nos relatas ahora es una de las situaciones más lamentables. Yo lo viví cuando estuve en el Perú, que me fui a trabajar con una universidad. Supieron que había un colombiano y me fueron a buscar al hotel en el que yo estaba. Y claro, yo me dice, pero ¿qué pasó? Si yo estoy aquí invitado por una universidad. Y resulta que eres colombiano y ese estigma del cual tú estás hablando es evidente. Es decir, eso no es una mentira,
No.
no es un imaginario, no es una percepción, no, es una realidad. Y creo que de las cosas malas de este tipo de viajes y este tipo de aventuras, es ese problema. Ese estigma tan marcado y tan terrible que tenemos. Y yo hago un llamado a nuestros oyentes que son jóvenes, que cada vez que ustedes se metan en ese mundo de las drogas, entiendan el daño tan aterrador que le estamos haciendo a la sociedad colombiana en todas las instancias. No solamente en el tema económico, sino también en el tema ambiental, en el tema social, en el tema cultural, en la estigmatización que nos hacen a todos los niveles, en todos los lugares del mundo, porque, Isa, esto es en todos los lugares del mundo.
Sí, y también en esa estigmatización es triste porque cuando hablas con extranjeros que han ido a Colombia, ¿cierto? Aquí una anécdota, cuando yo salí de Colombia y empecé a conocer gente de todas partes del mundo, porque no sabes la cantidad de extranjeros que vienen a hacer la misma travesía por Sudamérica. Y les preguntas cuál es tu país favorito, no Colombia. Y yo le decía, Ricky, Dios mío, ya conocemos el país más lindo de todo Sudamérica. Y todos se van enamorados porque la calidez de la gente, o sea, tenemos muchísimas, muchísimas cosas buenas. Entonces también hago un llamado a que si algún extranjero a ti te para y te empieza a hablar de Pablo Escobar, del narcotráfico, le cambies el chip, o sea, no dejen que él siga con el cuento y hable, sino cámbiale el chip, frénalo y dile, hay muchísimas cosas más lindas en Colombia, escritores, cantantes, hay muchas cosas diferentes en Colombia. Y eso te lo dice el extranjero mismo, ¿cierto?
Y medallas de oro, ¿no?
Sí,
Olímpicas
también,
y paralímpicas.
olímpicas, mejor dicho, todo.
Hay otro factor interesante cuando se hace estos recorridos y que te permiten reconocer también la riqueza de nuestro país, de Colombia. Porque cuando tú empiezas a comer, te vas a dar cuenta la ausencia de una gran cantidad de alimentos que tenemos en nuestro país y que en el resto del continente no
No
están.
sabes, ay, no sabes. Una arepa, un patacón,
Sí.
una maracuyá, una papaya, mejor dicho, la cantidad. Yo me quedé varada durante toda la cuarentena, estuve en el Calafate. El Calafate es una ciudad, una de las ciudades más australes del mundo, queda a 300
Sí.
kilómetros del fin del mundo, que es Ushuaia, y allá no llega nada. O sea, yo soy vegetariana y me dio durísimo porque era punta de harina y porque no había, o sea, no había el patacón. Yo amo el patacón. Yo soy, mejor dicho, embajadora del plátano en Sudamérica. Y me dio duro, me dio duro. En Ecuador empiezas a ver, hay muchísimo, y ya en Perú empiezas a ver que faltan algunas cosas. Ya cuando entras a Chile es otro cuento, pero cuando llegas al sur, te das cuenta que lo poco que hay aparte llega congelado. Entonces se madura muy rápido. Son 3 días que te dura la fruta o la verdura que hayas comprado. Entonces sí, es bien distinto, bien distinto.
Y sí, la riqueza de nuestro país. Y hablando de riqueza, cuando uno hace estos viajes, no solamente mira, también observa. Y estamos en un tema muy difícil para todos, que es el tema de la crisis climática, que es evidente. Es decir, esto ya no es un juego, ya no son simplemente especulaciones de algunos sectores, sino que es una realidad. La ausencia de agua, por ejemplo, que estás viendo en Mendoza, porque las nieves no cayeron lo suficiente. Eso significa poca agua en los valles que conforman esta zona de Mendoza. En fin, hay una cantidad de cosas que están sucediendo que no sé si habrán ustedes percibido, si lo habrán logrado captar, o por lo menos que la gente les cuente de esa realidad del cambio climático en toda esta travesía.
Completamente. Como dices, en esta zona en Mendoza, estamos al lado de la cordillera, estamos al lado del cerro más grande de Latinoamérica. Y todos los años cae mucha nieve. Ya no es invierno, ya entramos dentro de días en la primavera. Y apenas vino a caer nieve hace una semana, 2 semanas. Y es tristísimo porque de toda esa nieve depende el verano, ¿cierto? Y cayó muy poca nieve, ya se está derritiendo. Y ayer fuimos al centro de esquí que duró 4 días abierto. También el turismo se ve muy afectado por todo este tema del cambio climático porque todos los lugares de nieve, parques de nieve, etcétera, se ven afectados. Todo estaba ya derritiéndose. Y es triste ver cómo hace un año, te digo, esto estaba lleno de nieve y ya, o sea, no estamos hablando de 10 años, de 20 años, no, estamos hablando de meses y de años. Todo esto estaba lleno de nieve y ya no cae agua, ya los ríos se ven secos, también los lugares, nosotros vamos durmiendo en cualquier lugar que encontremos. En cualquier lugar que encontremos de la naturaleza, sobre todo buscamos lugares naturales, llegar y ver la cantidad de basura que la gente deja y no sé si piensan que se va a evaporar o no sé. Esto también es muy triste. Entonces, tú empiezas a creer en la humanidad cuando hay gente buena que te trata bien y después llegas y ves esto y es como, no, Dios mío. Sí.
Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí por lo menos me pasó cuando hice cierto un poco de turismo en el continente. Y es que cuando vas en la carretera todo bien, pero cuando ya te aproximas a ciertos pueblos, a ciertos conglomerados humanos, lo primero que te anuncia es que estás llegando, no son los avisos de la carretera, es la basura que aparece en la carretera. los plásticos. Total. Por ejemplo, en Perú el plástico azul es impresionante porque ya el plástico azul te está anunciando que estás llegando a un poblado.
Igual, sucede en toda Latinoamérica, en todo Latinoamérica, que vas llegando a grandes ciudades y ves, y sabes que ya se ha vuelto ni tanto en grandes ciudades, sino aquí en Argentina, por ejemplo, existen mucho los balnearios, mucho más que en Colombia, que es lugares donde la gente va el fin de semana a hacer su asado, porque aquí en Argentina es famoso el asado. Y en esos mismos balnearios fuera de la ciudad también ves muchísima, muchísima basura. Entonces ya se sale de control tanto de la ciudad, sino que todos esos estragos los empiezas a ver en la naturaleza, en donde el ser humano se supone que no debía haber llegado ni estado ahí, y ahí lo ves, ahí ves los rastros.
Y lo malo es que no hay ley que los pueda controlar, ¿no? En el caso nuestro, en Colombia, aquí todo el mundo tira la basura donde se le da la gana y no hay una ley, no hay una disposición que realmente castigue esa acción porque va en contra de todos, ¿no?
No hay, no la hay. O sea, tristemente en eso Europa, por ejemplo, nos lleva años luz. Nosotros estuvimos en un camping con un sueco durante toda la cuarentena, y él nos explicaba las multas tan fuertes que hay por el simple hecho, por ejemplo, de no reciclar, o por el simple hecho de tú tirar un chicle al piso. La multa es loca. Entonces, la impresión, pues, de él, de la cantidad de basura y de la poca conciencia ambiental como tal que hay. Pero bueno, yo le tengo fe a las nuevas generaciones, que
Sí.
sí he oído muchos niños, sobre todo niños, que te dicen, no tires la basura ahí, o un niño que se fue y se le acercó a una persona que había dejado la basura, agarró la basura, se fue detrás del carro y le dijo, mira, dejaste esto. Esas pequeñas acciones de los niños, sobre todo, ni siquiera los jóvenes, o sea, los niños, son las que yo digo, bueno, hay esperanza.
Sí, además porque a ellos les va a tocar esa parte dura. Hay una crítica que se hace en Europa con estos caravans, con estas camionetas, y es la gran cantidad de desorden que generan. Y en Europa están problemados con eso porque se volvió también una moda en el mundo, salir a andar en carros. Y eso se está volviendo un problema serísimo. Primero por congestiones, segundo por contaminación. Tercero, porque pareciese que llegan a ciertos lugares y acaban con todo, porque es un turismo denso, es un turismo pesado, es un turismo complejo. En América Latina, pues ustedes no son los únicos, hay un montonón de gente que está haciendo lo mismo en unas caravanas grandes, gigantes, pensionados, tú los relatas y los entrevistas en tu canal de YouTube, al cual yo invito a todos nuestros oyentes a que lo sigan. Bueno. Hay una cantidad de problemas también con esas caravanas con respecto al tema ambiental.
Total, sí. Y es más que todo, o sea, la cantidad tan grande. En Europa ya están empezando a regularlos, que es que solo puedes dormir en ciertos lugares establecidos, solo puedes tirar la basura y los residuos también que generas, porque hay baños químicos, baños portátiles, las aguas negras, las aguas grises que tiene cada uno de los motorhomes, solamente las puedes tirar en ciertos lugares. Pero yo creo que eso viene más que todo como del motorhome en específico, de la conciencia de la gente que está montando el motorhome, ¿no? O sea, y en general sí, es la gente, la conciencia de la gente, más que culpar el motorhome y este estilo de vida. Por lo menos en Argentina, lo que he visto es que la gente, por lo menos que monta en motorhome, tiene una conciencia mucho más fuerte de dónde debo yo tirar mi basura, hago compostaje dentro del mismo motorhome. Los baños químicos, todo esto sí lo he visto muy fuerte en Chile y en Argentina, por lo menos, y eso me alegra. O sea, como que encontrar gente que tiene tus mismos ideales, tanto de cumplir sueños como ambientalmente, me pone feliz.
Isa, el sueño no termina, ¿no?
No termina, no. El sueño no termina. La idea. ¿Quieres que cuente mi idea? Lo que sigue.
Esa es una exclusividad, claro. Para el momento que salga este programa ya no será tan exclusiva,
Sí.
pero lo que pasa es que Isa y su pareja y el perro que los acompaña Pues han tenido una transición y es que, como lo relató ella, pues primero fue caminando y mochileando. Consiguieron la camioneta en Santiago de Chile. Es una camioneta de segunda, ¿no?
Sí, la conseguimos con 60 mil kilómetros, sí, imagínate. Es de segunda.
Sí, está perfecta. A los 70 un carro sí. Todavía funciona. Ella nos invita a conocer una cantidad de casas rodantes y hay unas cosas absolutamente absurdas, ¿no? Desproporcionadas en todo sentido, ¿no? Uno dice, hola, pero no, es de cogió el apartamento y lo montó en un chasis.
Sí.
Pero bueno, ahí sí que es el gusto y el presupuesto de cada uno. Hay historias también de una señora que anda en una camioneta Ford, traída de los Estados Unidos, Motorhome también, que es una señora ya con sus años encima y anda juiciosita ahí recorriendo Argentina. En fin, creo que ustedes se provocaron algo en un carro de esos.
Nos provocamos, dices tú. Sí. Bueno, la van que nosotros tenemos mide, para que la gente se haga una idea, 2 metros por 1.50. Imagínense ustedes meter... La gente dice, no, tengo un apartamento muy chiquito, 30 metros cuadrados. No, tengo un apartamento muy chiquito, 20 metros cuadrados. 2 metros por 1.5, esa es nuestra casa. Ahí tenemos una cama que se convierte en sofá, una cocina que es plegable, los closets, bueno, ducha, todo lo tenemos ahí. Y a mí me parece genial el hecho de vivir con poco, y ha sido una de las experiencias más increíbles que hemos tenido al salir del viaje, darnos cuenta que no necesito 20 pares de blue jeans, yo tengo 2 pares de pantalones, 1 par de zapatos, 5 pares de camisetas, o sea, no tenemos mucho, y eso ha sido increíble, pero... Ya llevamos 2 años viviendo en 2 metros por 1.5. La espalda te empieza a cobrar factura. Nosotros también viajamos con un perro que es mendocino, lo adoptamos en Mendoza sí. Hace 6 meses. Y ese perro pensábamos que iba a ser más chiquito y no ha parado de crecer y crecer y crecer. Imagínense, 2 personas y un perro en 1.5 metros por 2 metros, o sea. Pero los patios son bien grandes, el jardín que tenemos es enorme. Entonces empieza a generar esta idea de necesitamos algo un poco más grande. Un poco más grande, les digo, 4 metros por 5 metros. No estamos hablando de un camión, de no. Y empieza este sueño de transitar y cerrar este ciclo con la clandestina, que es nuestra van, y ir a Colombia para comprar algo más grande. Y en eso estamos, en ese plan estamos. Estamos intentando en este momento cruzar a Chile con nuestra van. La van, como les comentamos, es chilena. Entonces necesitamos poder cruzar a Chile, vender la van y posteriormente ir a Colombia, que nos está esperando una van más grande. Entonces, poder también recorrer todo Colombia y mostrarle al mundo los rincones que tiene Colombia, tal cual como lo hemos hecho en Argentina, en Chile y en los otros países que hemos recorrido. Nosotros ya conocemos mucho Colombia porque antes de salir, yo, componerte que yo no conozco ni Europa ni he cruzado el charco por estar conociendo el país tan hermoso que tenemos, pero es muy distinto recorrerlo con mochila a recorrerlo en una van en donde puedes parar en todas partes. Y esa es la idea. Irnos para Colombia a hacer una van más grande.
Isa, realmente pues el hogar de todos nosotros, los humanos, es el planeta Tierra. Y tú lo decías en algún video, el dolor que te causa esa situación, por ejemplo, la que se estaba viviendo en Afganistán. Toda esa miseria humana que arrastramos en un egoísmo absurdo, cuando el único planeta que tenemos posible para existir es este. Y tú que te has dado el gusto de poderlo saborear, por lo menos América Latina, realmente es una bendición inmensa, solo que el egoísmo, una sociedad de consumo absurda que acaba con lo que sea, el precio que sea, pues nos ha convertido la vida realmente en una dinámica muy difícil, muy egoísta, que pone en vilo la vida, no del planeta, la vida nuestra como especie, y una gran cantidad de fauna que está alrededor nuestro y que la estamos perdiendo a unas velocidades absurdas. Y no solamente estamos hablando de árboles, plantas, no, de toda esa cantidad de animales que nos acompañan y que hacen parte de ese equilibrio natural del planeta. Cada vez que perdemos una especie, esta máquina fabulosa de la naturaleza empieza a desajustarse, ¿no? Y empieza a hacer otro tipo de ajustes casi siempre muy difíciles para poder habitar el planeta. Quisiera que nos contaras desde tu perspectiva esa visión que tenemos hoy del mundo y la perspectiva posible y que, cuál es el deber ser de todos los ciudadanos de este planeta.
Cuando yo estoy sentada viendo un paisaje que me asombra y que me parece gigante, siento la misma energía y siento como la necesidad de pedir perdón por todos nosotros, ¿sabes? La naturaleza en este viaje nos ha dado tanto, tanto, o sea, nos ha maravillado tanto. Hay cosas que tú ves y que tú dices, pucha, esto existe en la Tierra, el glaciar Perito Moreno, por ejemplo, de esas locuras. Y ahí es cuando dices, lo estoy haciendo por buen camino, por lo menos nosotros, ¿cierto? Nosotros cambiamos en el viaje a un estilo de vida de vivir con poco. Y como te dije anteriormente, cambiaron nuestras prioridades. Y nos dimos cuenta que sí es posible vivir con menos. Y aquí un tip, porque creo que ya todos sabemos el egoísmo y la tristeza con la cual hemos tratado el medio ambiente, pero nada hacemos con decir y decir y decir, y poco hacer y hacer y hacer, que lo he visto en mucha gente, que más predica y no hace. El tip número uno nuestro es, antes de comprar cualquier cosa, porque el problema para mí en sí está en la sociedad de consumo, de querer tener muchas cosas para disfrutar las pocas y no más bien tener poco para disfrutarlo todo, que es como nosotros vivimos la vida. Antes de comprar algo, pregúntate tres preguntas. ¿Lo necesito? ¿Lo quiero? ¿Lo voy a usar? Si alguna de esas tres es no, no lo compres, ¿sí? Y es más que todo disminuir la cantidad de cosas que tenemos. Hagan una limpieza y si no lo necesitan, denle segundo a mano y segundo uso a alguien más. Porque los plásticos, la cantidad de cosas materiales que tenemos, eso es lo que realmente... digamos que nos está matando y está matando a la naturaleza. Entonces es una invitación a darle un doble pensamiento a todas las cosas que estás consumiendo y que estás comprando. Y así es como nosotros decidimos vivirlo y realmente te vas a dar cuenta, y creo que muchos de nosotros nos dimos cuenta que en la cuarentena, durante la cuarentena, no es necesario tener tanto, no es necesario, o sea, la felicidad misma está en los momentos y en compartir con las personas. No es necesario comprar y comprar y comprar y comprar. Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo eso, porque igual la economía no lo necesita, etcétera. Estoy diciendo que está mal comprar en exceso y comprar mucho y no tener como esa conciencia de no lo necesito realmente.
Isa, el tiempo se nos fue.
Se nos fue.
Sí, señora. Y yo no puedo dejar pasar esta ocasión para darle un abrazo virtual inmenso, porque nos hace vivir a través de su canal de YouTube sus aventuras, pero también con unos mensajes muy lindos. Además que usted es una mujer de una alegría colombiana, finalmente.
Sí, total.
Démosle la dirección de sus redes a nuestros oyentes.
Bueno, me pueden seguir y me pueden encontrar como Isa por ahí, en todos los canales de YouTube, de Instagram, en todas partes. Isa por ahí, lo ponen en Google y a su preferencia, YouTube, Instagram, Facebook, página web, lo que quieran. Isa por ahí.
Bueno, Isa, Isabel Villegas, un gusto realmente agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo. Pues bienvenida nuevamente a casa y deseando que siga aventurando por el mundo, recorriendo el mundo y contándonos sus experiencias. Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.